Bienvenidos, señora y señores. Bienvenida Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Bienvenido Mauricio.
Gracias.
Rosenkopf.
A todos y a todos.
Carlos Maggi, ¿qué tal? Buen día.
Bien, escuchaba a Mauricio hablar de Guernica y me acordé de una cosa preciosísima que no se conoce y no está escrita. Uno hizo un viaje a París, Bergamín, y se encontró con Picasso.
José Bergamín, el escritor español.
Sí, y a propósito de eso nos contó que cuando había terminado Guernica, hizo con un papel, recortó la forma de una lágrima y con un alfiler fue colocando esa lágrima roja en ese cuadro que es blanco y negro. Y tardó más de un mes colocándola en lugar en otro y no pudo ponerla y la tuvo que sacar.
Qué buena esa historia.
Es una historia fantástica. La fuerza del gris no admitía una lágrima que de sangre que él quería poner en el cuadro.
Él estaba en París cuando entran los nazis que van a visitar su estudio y está el Guernica. Y los dos oficiales miran el cuadro con repugnancia y dicen, esta barbaridad la hizo usted. No, esta barbaridad la hicieron ustedes, responde...
Alberto Volonté, buen día, faltaba ese saludo.
Que sigan ellos, que sigan ellos, está buenazo, buen día.
Pasamos al primer tema de nuestra agenda de hoy. El Poder Ejecutivo estudia colocar en las botellas de bebidas alcohólicas mensajes con advertencias sobre los riesgos de ese consumo, algo parecido a lo que ocurre ya con las cajillas de cigarrillos. Según informó ayer el diario El Observador, también se estudia la posibilidad de prohibir la venta de alcohol en kioscos, estaciones de servicio, puestos de venta ambulante y locales de videojuegos. Estas medidas tienen su base en un proyecto de ley que fue presentado al Parlamento en la legislatura pasada y que no llegó a ser aprobado. ¿Quién empieza?
Cualquiera es especialista en esto, todos toman menos yo.
Seguro, pero vos tampoco fumás.
Yo tampoco.
Bueno,
entonces vamos a hablar, vos vivís en defensa del alcoholismo.
Sí, señor, mano a mano hemos quedado.
Dos y dos queda la mesa.
Yo creo que conviene separar los territorios, ¿no? La parte de no expender alcoholes a la minoría me parece que es una medida formidable que tiene que ser controlada, regida, arreglada, eso sin lugar a dudas. Pero en cuanto a lo demás, el querer colocar el alcohol, el vino, a la altura de lo que es el cigarrillo, que muchas opiniones se han lanzado por ese lado, me parece que es un exceso.
Sí, ese ha sido uno de los puntos de discusión a propósito de la política antitabaco tan rígida, tan severa, que se inauguró en el periodo de gobierno anterior, ¿no? ¿Por qué con el tabaco y no con, por ejemplo, las bebidas alcohólicas?
Bueno, eso lo hacen los defensores del estupefaciente, diciendo que... Mira, la preocupación por este año son los 100 años de Florencio Sánchez. Todo el mundo tiene presente los muertos, que trata el tema del alcoholismo con aquella frase final de Lisandro, que no podía dejar el alcohol, un hombre sin carácter es un muerto que camina. Pero por otro lado, están opiniones de sensatez y científica como la de Favaloro, que recomendaba una copa de vino, que es el inventor del bypass, una copa de vino con cada comida, porque te saca el óxido viene a ser como una rumbre, ¿no?
Exactamente.
Eso. Sí. El óxido y dos medidas de whisky. Yo trato de aumentar la dosis porque para cuidarme, ¿no?
No, a mí me gustaría entrar en esto haciendo las discriminaciones que son necesarias, es decir, la copia textual sobre el esquema del tabaco es muy falsa con respecto a la bebida alcohólica porque los productores de cigarrillos fatigaron la química buscando maneras de introducir dentro del tabaco venenos para afirmar más la adicción, es decir, ellos envenenaron sus productos contra la salud de sus consumidores, cosa que no hacen los productores de alcohol. Así que hay una diferencia sustancial. Producir cigarrillos como los que se venden es un asesinato premeditado y no castigado, y producir bebidas alcohólicas no lo es porque, al revés, la producción de las bebidas alcohólicas trata de hacerla cada vez mejor. Segundo lugar, las bebidas alcohólicas se dividen en dos clases de bebidas y es muy importante hacer la discriminación. Las bebidas alcohólicas son unas destiladas y otras fermentadas. Las que son destiladas hacen muchísimo daño y atacan fundamentalmente órganos vitales, entre ellos el cerebro, ¿no?
Estás mientras hablando, que, por ejemplo, de...
No te entiendo.
De, por ejemplo, ¿estás hablando de qué bebidas?
Estoy hablando de las bebidas que son destiladas.
Por ejemplo, ¿cuál? El whisky.
El gin, el whisky, la caña, la
vodka,
grapa,
etc.
Es una serie de bebidas muy grandes. Y otras son bebidas fermentadas, como la sidra, como el vino, que son de otra índole radicalmente diferente. Esa es una discriminación que hay que hacer. Pero además, hay que hacer otra discriminación que es más importante, que es el grado de adicción. Para que una persona llegue a ser adicta del tabaco, basta con que fume 3 o 4 veces, porque los cigarrillos vienen preparados para eso, para que la adicción sea fulminante y no se pueda pasar sin el consumo de la droga que contiene el cigarrillo, ¿no? En cambio, la adicción al alcohol, se puede tomar durante toda la vida regularmente alcohol sin llegar a ser un alcoholista, si se toma esporádicamente y en la cantidad de vida.
Es decir, que defendés el vino.
Que la campaña, yo creo que la campaña por el alcohol hay que hacerla, pero hay que hacerla con las reglas del alcohol, no con las reglas del tabaco.
Es decir, que salvas el vino.
El vino, por supuesto.
Por supuesto. Pastel, bueno, entonces, ¿sabes qué? Estás incurriendo en la conjunción del interés público con el privado, porque vos tuviste parte en la bodega de mi amigo Clefi, tu primo, en Pueblo Rodríguez, en San José.
No estaba asociado a la bodega, ni siquiera tomaba vino.
Quiso escracharlo y no pudo. Pero algo quedó. Eso sí, es el problema.
Sí, después los... que investiguen.
Sí, Alberto. Sí.
Son muy diferentes, por cierto. Me preocupa que en este momento, donde lo hablábamos el otro día, en otra tertulia, hay una verdadera batalla de enfrentamiento de intereses a raíz de el combate al cigarro, al tabaco. No me gusta que en el momento en que se está desarrollando y se está debatiendo ese tema, de alguna manera se distraiga la atención, voy a lo tuyo, Russo, con el tema del alcohol, que no tiene nada que ver. Y que el alcohol también, si vamos a algunos registros de vida, en el Edén no solo había manzanas, sino que también estaba la vid. Y no se conoce una bebida más antigua, una forma de consumir del ser humano que se confunde con los orígenes del hombre mismo, que el fruto de la vid o el vino que se obtiene de la vid. Por tanto, creo que estamos ante cosas radicalmente distintas, y hoy una campaña contra el alcohol o las limitaciones o demás, que habrá que hacerlas, y sí, tomo lo tuyo, Carlos, y que lo tomen los que deben hacerlo. Si quieren educar, formar respecto de cuáles son los problemas que trae el alcohol y las virtudes que tiene el alcohol, que se haga con las reglas del alcohol, pero que no se empiece a confundir a la opinión pública, que los daños, consecuencias del alcohol, tengan algo que ver ni con las drogas. Me preocupó, Emiliano, una encuesta que dice que el 25%, una y 27 en otro, de la determinación hacia el delito de menores, o ya quienes no son tan menores, uno era la droga y el otro era el alcohol. Creo que son cosas totalmente diferentes, pero puestos en una misma bolsa, parecería que el alcohol es tan malo como la droga y tan malo como el tabaco, y no es así. Bueno, y no hay cosa peor que confundir.
Hay muchos mensajes de los oyentes ya. Elena, desde Trinidad, por ejemplo, dice, ¿cómo se ve que no han sufrido el daño de un alcohólico en una familia?
Yo me parece que en cuanto al consumo de cualquier cosa, yo ahí estoy con los griegos y creo que lo mejor es el nada en exceso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo los escucho, es muy razonable, el alcohol es una cosa, el cigarrillo es otra cosa, la pasta base es otra cosa, la heroína es otra cosa. Yo creo que el grado de adicción a cualquier cosa que se consuma no depende tanto de la potencia de el que fabrica el producto, sino de cada uno de nosotros. Hay gente, yo escuchaba a Maggie, y Maggie dice, el poder del tabaco, el poder adictivo del tabaco es tan fuerte que quien se fuma 3 o 4 cigarrillos no puede dejarlo. Yo personalmente, mi experiencia no es esa. Yo creo que hay gente que ha fumado toda su vida moderadamente o un cigarro cada tanto y no tiene ningún tipo de problema de adicción. Y gente que efectivamente, si quiere dejar de fumar, no puede fumar y tocar nunca más un cigarrillo en su vida, porque un cigarrillo lo llama a otro. Pero yo creo que eso, y ahí estoy con Elena que llama, tiene que ver un poco con la reacción personal, individual, frente a un producto, que puede ser la comida, que puede ser el alcohol, que puede ser el cigarrillo. Entonces, yo creo que el alcohol hace muchísimo daño, pero muchísimo daño en exceso. Igual que el cigarrillo hace muchísimo daño en exceso, o daño cierto en exceso. No solamente daño físico, daño en violencia, daño en choques, daño en atentar. Porque Elena se debe, porque quienes somos mujeres y hemos tenido que convivir con otras mujeres o una misma, con gente que consume alcohol, y que alcohol, whisky, vino de caja, vino fino o grapa, y el alcohol lo altera, sabe que es un componente, no el único, ¿no? Es un componente muchas veces de cosas desastrosas en la vida cotidiana.
Sí, mira cómo lo plantea esta oyente, Vivian. El alcohol roba la mente. El alcohol roba la mente. Y entonces enumera violaciones, asesinatos, accidentes son causados por el alcohol. Bueno, y también la necesidad de gasto público, por ejemplo, para atender las consecuencias. No hagan apologías, dice esta oyente.
El alcohol, perdón. En exceso.
Sí, no, pero ahí me sacaste la palabra. Yo creo que los oyentes, que hacen reflexiones como siempre, muy inteligentes y muy humanas, están confundiendo la excepción con la regla. Y eso es muy malo, porque si a la sociedad le comentamos que las excepciones son reglas, la gente no va a entender nada. Lo tanto, la adicción, el vicio, lo que termina dominando a un ser humano, eso es lo malo. Pero también se da en seres humanos que vaya a saber por qué motivos, por cuidar su silueta, se producen enfermedades de las que se hablan poco, como la anorexia, que son tan graves y que llevan a la muerte de igual forma que otros. Y sin embargo no se hablan de eso.
Sí, también está la adicción al juego, por ejemplo. Claro,
y la adicción al juego es terrible. Entonces,
yo propondría un minuto de humildad.
Dale.
Es decir, el combate contra el tabaco y el combate contra el alcoholismo están estudiados en el mundo, se conocen, se saben, se experimentó. Tenemos la suerte de que no hay nadie más alcoholista que los habitantes de los países más desarrollados. Es decir, la desesperación contra el alcohol de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de los países que tienen un desarrollo extraordinario en casi todos los problemas culturales, entre casi todos los campos culturales, tienen una lacra terrible, porque el alcohol en esos países fríos, el alcohol no es que dé calor, el alcohol anestesia la sensación del frío y anestesia la sensación del calor. Por eso se toma mucho en el Ecuador y en el Polo. Pero yo quiero decir, es muy difícil divagarse, es muy fácil divagarse frente a una cosa que tiene sus reglas establecidas. Es decir, qué hay que hacer con el alcohol no es lo mismo que lo que hay que hacer con el tabaco.
Estoy de acuerdo.
Son otras cosas, porque funciona de otra manera, ¿no? Es decir, un muchacho puede tomar vino en su casa y puede tomar alguna copa de bebida fuerte y no por eso cobrar la adicción y ser un borracho ni ser un alcoholista. Mientras que el cigarrillo no admite eso, porque está preparado especialmente para dar una adicción insostenible. Tú sos una fumadora.
¿Sí?
Y hablas muy bien del hecho de eso, pero no podés dejar de fumar. Y no querés que tus hijos fumen y tú fumás.
Yo te digo, Maggie, lo siguiente, que siempre digo, medio en broma, medio en serio, que por suerte no me gusta el alcohol. Porque yo creo que mi persona, mis genes, no sé qué, tengo una conducta adictiva que en mi caso se da con el cigarrillo. ¿tá? Se da con el cigarrillo. Me cuesta no fumar, me cuesta dejar de fumar, me cuesta, no me afectan las fotos de la cajilla, no me afecta toda tu prédica, puedo querer dejar de fumar, cuando he querido dejar de fumar por algún tiempo he dejado, pero tengo... se ve que una beta adictiva, y yo digo, menos mal que no se me dio por el alcohol, porque si no estaría consumiendo alcohol todo el día. Claro. Y yo conozco gente, yo no he hecho estudios científicos, que llega a determinada hora, y estoy hablando no de gente que está tirada en la calle, gente que llega a determinada hora, gente y sobre todo gente de la generación de mi papá, y gente muy respetable, que si no se toman el whisky o no se toman el vino, es como que hay que internarlos. ¿Ah? Y son gente que tiene una vida social y profesional y familiar sin ningún tipo de problema. Pero como yo les decía, llega el momento de la dosis. Actúan exactamente igual que yo veo actuar a otra gente con menos cultura, cosas por el estilo, porque necesitan la dosis diaria. Eso para mi gusto es un alcoholista. Entonces, el tema de la adicción al alcohol yo creo que existe. Yo creo que, vuelvo a repetir, nada en exceso es lo mejor.
Sí, pero Carmen, no necesariamente el tomar vino o tomar un whisky crea adicción. Yo creo que hay que distinguir muy claramente. Cientos, miles, pueden tomar una vez por semana o tomar todos los días. No está probado. Voy a esto. Ahora voy a dar una razón científica. No está probado que el tomar X años alcohol cree una adicción. Sí está probado que el fumar un mes, por lo menos, crea una adicción. Hace pocos días, en el País de Madrid, datos... A raíz de que después que operaron al rey, el rey no puede fumar más, fumaba, no lo veíamos en las películas o en las fotos, pero fumaba, entonces le hacen un reportaje al cirujano, un muchacho joven que acaba de operar al rey hace un mes y pico, y que dice, qué buen ejemplo para los españoles va a ser que el rey no fume más. Y a raíz de eso se cuentan algunas cosas. Entonces él explica que todos, lo habremos visto, yo también he fumado y a veces todavía fumo, porque las cosas decirlas y decirlas con el micrófono, para que se sepa, aunque no es que le interese a la gente lo que yo hago. Pero voy a esto. Ha bajado, ponen las cajas de cigarros. Este cigarro tiene 0,05 de nicotina. Y 0,0... Pero uno dice, qué papa, este cigarro no tiene nada de lo malo, ni de alquitrán, ni de nicotina. Yo soy de los nabos que creía y cambiaba la marca de cigarro para fumar uno con menos nicotina. ¿Y qué me enteré? Lo que dijo Carlos. Está probado científicamente que en la misma medida que las tabacaleras van reduciendo los gustos esenciales como la nicotina, etcétera, los disminuyen por razones de marketing, aumentan químicamente los productos que saben que crean adicción. Quiere decir que científicamente hoy está probado, el cigarro se fabrica con elementos aditivos. No hay bebida en el mundo, y mucho menos el vino, que se le ocurra a un bodeguero o a un destilador escocés poner un aditivo.
Sí, hay una película que detalla muy bien todo eso, que es la película aquella, El Informante,
¿no? Se sabe
cómo
combatir una cosa, el exceso de alcohol es pésimo, mata a la gente y pone idiota a la gente y la hace hacer disparates. Todos lo sabemos. Lo que yo digo es que en el mundo hay una experiencia de cómo se combate eso, y hay otra experiencia de cómo se combate el tabaco. Hay que atender eso cuando se está en el gobierno. Claro. Nosotros en una rueda de café, en una tertulia como ahora, podemos divagar las ideas generales. Pero el que tiene la responsabilidad del gobierno tiene obligación de saber cómo se hace.
Otros oyentes advierten en torno a otra faceta de la cosa, que son, en el caso de los jóvenes sobre todo, algunas de las bebidas que terminan consumiendo de mala calidad, de pésima elaboración, o lisa y llanamente alteradas. Como que ese es un capítulo extra que hay que considerar aparte.
Claro, pero yo pensaba, digamos, cualquiera de los que tuvimos hijos chicos, ¿qué pasa con un niño que seguramente pasa un año sin tomar una bebida cola? Y casualmente y normalmente cuando cumple año, en su cumpleañito, prueba una bebida cola. ¿Tiene poder adictivo la bebida cola o no tiene poder adictivo? Tiene un poder fuertemente adictivo. Y sin embargo, y no hace bien. Digo, en términos generales, para la salud no es conveniente que los chiquines estén todos los días tomando eso, ni los grandes tampoco. Lo digo porque soy coca-colera.
Yo quiero,
entonces,
que engorda, también tiene sustancias adictivas.
Exactamente. Entonces, yo digo...
Y que afecta al hígado y
los
nervios.
Yo pido a un gobierno, a cualquier persona que esté hablando de estos temas, que no se conviertan en cruzados de ninguno de estos temas, porque hay algunos que afectan la salud pública claramente, si se realizan en lugares públicos, la persona que se emborracha y sale manejando está afectando la salud pública del país. La persona que se emborracha y revienta a su familia dentro de su casa, ¿tá?, está afectando la salud pública. La persona que fuma en un lugar donde están otros que no fuman está afectando la salud pública, además de la suya, digo. Pero también hay otra cantidad de cosas, la comida basura, las bebidas cola, etcétera, que también tienen poder adictivo y que también tendríamos que encarar en un cambio de calidad de vida, decir, bueno, vamos a...
Un último elemento.
A trabajar de otra manera.
No, yo quiero reiterar los anteriores. Primero, nadie está a favor del alcoholismo, ni nadie pregona el partidarismo por el alcohol. En los sindicatos, desde principios de siglo, mujeres como Luce Fabbri hacían campaña contra el alcoholismo, es decir, contra el exceso. Y ese final de Lisandro, de Florencio Sánchez, coloca la responsabilidad en el individuo, no en el producto. Hay una responsabilidad social. Es decir, un hombre sin carácter es un muerto es un muerto que camina. Bueno, ahí hay una responsabilidad familiar, etcétera, porque si no caeríamos en que la responsabilidad la tiene el producto y la sociedad está libre de los controles que tiene que ejercer a nivel familiar y a nivel de la escolaridad de sus hijos, que terminan, como comentaba vos recién, con una botella de cola, con un vino Berreta, y eso sí, expender a los niños, eso es una agresión a la sociedad. Claro. Ahí sí tiene que actuar el gobierno.